Radio Praga, noticias.
Diputados deliberarán sobre posesión de drogas. Operados en Praga, niños afganos. Soldados checos vuelven de Kosovo. La Cámara Baja deliberará en su sesión de este viernes sobre la enmienda al Código Penal que pretende delinear de manera más clara las penas por posesión y producción de drogas. Según la propuesta, dejaría de ser punible la posesión de 20 cigarrillos de marihuana, medio gramo de pervitina y el cultivo de 3 plantas de cannabis. Por la posesión de semejantes cantidades de droga, la policía podría poner simplemente una multa. A los 90 años de edad falleció este viernes el presidente de la comunidad musulmana en la República Checa, Mohamed Ali Shilhavi. En la era comunista, Shilhavi trató de inscribir oficialmente a la comunidad musulmana, pero el régimen le pidió a cambio la lista de todos los musulmanes en el país. Shilhavi trató de tender puentes entre los musulmanes y el resto de la sociedad checa. 3 niños afganos que hace algunos días fueron exitosamente operados en la República Checa por problemas cardíacos retornaron a su país en un avión del ejército checo. Los especialistas de la Clínica Universitaria Motol de Praga atendieron a los menores de 9, 6 y 3 años dentro del proyecto humanitario Medevac, destinado a niños de regiones en conflicto y que en sus países no tienen acceso a debida atención médica. Desde 1993 fueron atendidos en la República Checa más de 100 personas de Bosnia y Herzegovina, Chechenia, Kosovo, Irak y Pakistán. Las Fuerzas Armadas Checas recibirán los primeros 27 vehículos militares de la factoría automovilística Tatra a finales de marzo. El contrato original establecía que la entrega debía haberse realizado en noviembre del año pasado. Tras diferentes pruebas, los militares confirmaron que los carros Tatra cumplen todos los requisitos de seguridad exigidos por las Fuerzas Armadas. Más de 100 soldados checos que velaban por la seguridad durante la declaración de la independencia de Kosovo regresarán la próxima semana a la República Checa. El retorno de los militares se da gracias a la normalización de la situación en el país balcánico. Kosovo declaró su independencia de Serbia el 17 de febrero pasado. Se registraron disturbios entre la población serbia, por lo que fue necesaria la intervención de los soldados de las fuerzas multinacionales. La corona checa se anotó un nuevo fortalecimiento con relación al dólar. Según anunciara la agencia CTK, el dólar estadounidense bajó a 15 coronas con 98 céntimos. Se trata de la cotización más baja del dólar en la historia de la República Checa. Este viernes el euro se cotizó a 25 unidades por corona. El bajonazo del dólar responde a dificultades en el sector financiero de Estados Unidos. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Sintonizan Radio Praga. Desde los estudios les saluda Silvia Polová, quien les hará compañía a través de la presente emisión. En el sector de educación faltan recursos. Unión Europea insiste en que la República Checa necesita ley antidiscriminación. Praga ha recibido primera estrella Michelin. Estos y otros temas abordaremos en esta ocasión. Les deseamos, amigos, una nítida sintonía. En vez del aumento prometido, los sueldos reales en educación han disminuido en unos 60 euros mensuales a partir de enero. Falta además dinero para los materiales de enseñanza. Por tales razones, los sindicatos del sector amenazan con declararse en huelga. Katerina Oratorová amplía la información.
Según el presupuesto del Ministerio de Educación para este año, los salarios nominales en el sector debieron crecer en el 2,8% como mínimo. Sin embargo, los empleados hasta ahora no han registrado aumento alguno, sino todo lo contrario. El presidente de la Confederación Checo-Morava de Uniones Sindicales, František Dobšík, advirtió que los sueldos reales de los profesores han disminuido en unos 60 euros mensuales debido a la inflación.
El
salario promedio de los empleados de educación es de 770 euros. Si consideramos que la inflación es del 7,5%, llegamos a la conclusión de que el sueldo real de los profesores ha disminuido en unos 60 euros mensuales, aproximadamente.
Las escuelas checas carecen además de recursos para financiar los libros de texto y otros materiales didácticos. El presupuesto redujo las finanzas para los gastos de este tipo en un 30% en comparación con el año pasado. No queremos amenazar, pero la situación en las escuelas es muy tensa, indicó Markéta Vondráčková, vicepresidenta de la Confederación Checomorava de Uniones Sindicales. Recalcó que en caso de que el gobierno no cambie su postura hacia el problema, se declararán en huelga.
En tal caso cerraríamos las escuelas no por un día, como lo hicimos en otoño del año pasado, sino por varios. La situación en el sector educación es crítica. No se trata solo de aumentar los salarios de los empleados, sino de conseguir recursos necesarios para asegurar la calidad de la enseñanza.
El gobierno considera la alerta de los sindicatos como prematura. Existen reservas financieras para cubrir los gastos básicos de las escuelas, señaló Walter Bartoš, líder del Comité de Educación. El Ministerio de Educación supone también que la esperada jubilación de algunos profesores ya en edad de hacerlo pueda influir positivamente en los recursos del sector. El ministro de Educación, Ondřej Liška, se reunirá con los líderes sindicalistas el próximo 20 de marzo para debatir sobre el problema.
La República Checa es el único país de la Unión Europea que no dispone aún de una ley antidiscriminación, por lo que corre el peligro de ser sancionada. La Cámara Baja inició este viernes la segunda ronda de negociaciones sobre el borrador de ley correspondiente. Más detalles con Elena Horálková.
La ley antidiscriminación debería proteger a los ciudadanos checos ante la discriminación por edad, sexo, raza, religión u orientación sexual. Los diferentes comités parlamentarios han deliberado sobre la propuesta bastante tiempo, más de 6 meses. El gubernamental Partido Cívico Democrático se opone a la normativa, considerándola inútil, según destacó el diputado por esa formación política Marek Benda.
Estoy convencido que nuestro país no necesita una ley similar. Los ciudadanos están lo suficientemente protegidos por la Constitución y otra serie de normativas y reglamentos.
Por su parte, la oposición insiste que el borrador de ley registra insuficiencias, según indicó la diputada por el Partido Socialdemócrata Anna Čurdová.
No cumple nuestras expectativas ni tampoco el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos checos el acceso igual al trabajo, educación, ayudas sociales, etc. Dicho en breve, no protege ante la discriminación.
Bruselas sigue con atención en el tema de los derechos humanos, por lo que la tarea del Parlamento consiste en la aprobación de una ley antidiscriminación, afirmó la ministra de Derechos Humanos y Minorías Étnicas, Jamila Stehlíková.
La República Checa no debe vacilar más tiempo en la aprobación de la normativa. La Unión Europea no considera a los derechos humanos un tema marginal. Necesitamos garantizar que cada uno de nosotros pueda hacerse su camino en la vida bajo las mismas condiciones.
De ser aprobada por el Parlamento, la ley antidiscriminación podría entrar en vigencia a inicios de 2009.
Por primera vez, la prestigiosa guía gastronómica Michelin ha incluido un restaurante checo entre los 1.500 mejores del mundo. En su última edición le ha otorgado una estrella al restaurante Allegro de Praga. Les informa Kateřina Oratorová.
La distinción con una estrella significa en la jerga Michelin que al visitar una ciudad el turista no debe perder la oportunidad de comer en el restaurante galardonado. 2 estrellas quiere decir que vale la pena desviar el viaje para probar los platos. Y 3 estrellas, que es la máxima distinción de Michelin, significa que el local merece ser el destino exclusivo de un viaje. En este último grupo hay solamente 50 restaurantes en todo el planeta. Andrea Accordi, italiano que dirige la cocina en el restaurante Allegro del Hotel Four Seasons en Praga, ha logrado este año la primera estrella Michelin para la República Checa. Al mismo tiempo, se trata de la primera estrella otorgada a un país postcomunista. Según Pavel Maurer, editor de la guía gastronómica local Gran Restaurant, para todos los restaurantes checos esto significa un gran avance a escala mundial.
Es un éxito enorme entre restaurantes de primera categoría, pero ante todo es un gran triunfo para nuestro país. Con la primera estrella Michelin pasamos por encima del resto de los países del antiguo bloque soviético.
Este año la renombrada guía turística y gastronómica recomienda unos 40 hoteles y 20 restaurantes checos, pero solamente a uno le otorgó la estrella. Sin embargo, para otros restaurantes checos representa un importante reto, según confirma Zdeněk Polreich, cocinero en jefe del Café Imperial en Praga.
La estrella Michelin era algo que los restaurantes checos podían observar solamente a distancia. Los comisarios de Michelin vienen a menudo a la República Checa para inspeccionar distintos lugares y en este momento está claro que es posible lograr la distinción incluso aquí en Praga.
Con una estrella Michelin, el restaurante Allegro se unió al exclusivo grupo de los 1500 mejores del mundo. Al decidir sobre el galardón, los comisarios de la guía evalúan diferentes aspectos, como por ejemplo la elección de los ingredientes, la calidad de la cocina, el equilibrio de sabores y olores, así como la estabilidad del alto nivel de todos los platos preparados y el servicio ofrecido. Pero si Allegro quiere mantener la estrella el próximo año o añadir una o dos más, no debe dormirse en los laureles y seguir trabajando con mayor esfuerzo y ahínco, que es lo que el chef italiano Andrea Accordi ha prometido.
Sintonizan Radio Praga.
El resumen de la prensa checa corre a cargo de Elena Horálková y Roman Casado.
Tanto la coalición gubernamental como la oposición aplaudieron las palabras del primer ministro checo Mirek Topolánek, quien rechazó tajantemente la crítica por parte de las autoridades de Estados Unidos de que en la República Checa no funciona bien la justicia y existe demasiada corrupción.
Un país que permite que sus presos sean torturados difícilmente puede moralizar sobre la violación de los derechos humanos en otros países, resaltó el jefe del gobierno al comentar el informe publicado recientemente por las autoridades estadounidenses.
El tribunal ha impuesto un embargo sobre el castillo de Praga y la catedral de San Vito, resalta en portada el diario Hospodářské noviny. Dos de los monumentos turísticos más concurridos del país fueron incautados debido a una deuda de unos 4.000 euros que tiene la administración del castillo con respecto a la empresa Gemma Art, explica el periódico.
Dicha firma participó en 2001 en la realización de una exposición dedicada a artistas italianos de estilo renacentista y barroco. La administración del castillo rechazó posteriormente pagar a la empresa la remuneración financiera, por lo que el Tribunal Municipal de Praga I decidió embargar los bienes raíces.
El diario indica que por el momento no es inminente una venta forzosa del castillo y de la catedral, ya que el tribunal debe deliberar ahora sobre la petición presentada por la administración sobre el levantamiento del embargo. El juzgado no adelantó una fecha aproximada sobre el veredicto definitivo del caso.
Por su parte, el rotativo Mladá Fronta dnes señala que otro de los monumentos importantes de la capital, el Puente de Carlos, se encuentra en peor estado de lo esperado, según los últimos estudios realizados antes de su prevista reconstrucción.
Expertos en construcción habían calculado que solo una tercera parte de las piedras de los pasamanos del puente está estropeada, pero ahora detectaron que tendrán que reconstruir hasta un 60% de las barandas, indica el periódico, agregando que así los costes de la reconstrucción aumentarán notablemente.
El diario Sport comenta el fichaje del centrocampista Luboš Kalouda por CSKA a Moscú, especulando sobre las perspectivas del joven en la Liga Rusa.
El fichaje del exfutbolista del FC Brno genera dudas, afirma Sport, augurando que en Rusia podría parar su crecimiento futbolístico y que el traspaso a Moscú no es quizá la mejor opción para el joven talento que suele ser tildado como el sucesor de Pavel Nedved.
El futbolista, cuyo precio ascendió a 5 millones de euros, está convencido de que tiene posibilidades de imponerse en Rusia. No obstante, algunos expertos futbolísticos advierten de que en ese país el precio de un jugador no es decisivo. La elevada suma gastada por el club no significa que el jugador automáticamente sea incluido en la oncena titular, opinó el ex técnico de Dinamo Moscú, Jaroslav Hřebík.
Acaban de escuchar el resumen de la prensa checa de este viernes. Desde la capital checa transmite para ustedes Radio Praga.
A toda marcha.
La vida cotidiana de los checos.
Sus inquietudes.
Sus alegrías.
Sus desafíos.
Esta vez con Ivana Vonderkova. La creciente cantidad de basura que genera el hombre representa un serio problema en la sociedad moderna. De no ser solucionado, los desechos podrían afectar irreversiblemente el medio ambiente que nos rodea. Es por ello que en muchos países se promueve la separación de los residuos en los hogares, oficinas, escuelas, etc. En la República Checa se reciclan anualmente unas 460 toneladas de desechos, la mitad de las cuales son botellas de plástico. Una de cada dos botellas de plástico vendidas en el mercado nacional llega a ser reciclada. No obstante estos favorables resultados, muchas son las reservas todavía en lo que respecta a la separación de los desechos y a la disposición de los ciudadanos de participar así en la protección del entorno. Sobre la separación de los desechos hemos conversado en estado de marcha con varios vecinos de Praga. Hace unos años no me preocupaba en absoluto por separar la basura para distribuir en los contenedores respectivos el papel, el vidrio, plásticos, restos de alimentos y otros desechos, reconoce Jan, de unos 35 años de edad.
Últimamente, desde hace uno o dos años, sí trato de separar los residuos. Comencé poco a poco, pero actualmente lo considero ya algo natural, más cuando los contenedores destinados a este tipo de desechos los tenemos situados frente a nuestra casa. Y en el barrio capitalino en que vivimos funciona muy bien el servicio público de recolección de residuos destinados al reciclaje.
Por su parte, Richard, de casi 50 años, dice que para él la separación de residuos no es cuestión de moda porque aprendió a hacerlo desde niño.
En mi familia separamos los desechos, quizás porque a mí me enseñaron a hacerlo desde niño y yo posteriormente transmití esta costumbre a mis hijas. Recuerdo que mi abuelo reunía especialmente papel y cartón y era tan fanático o perfeccionista que no tiraba a la basura ni un trozo de papel o una factura de un comercio.
Al no mezclar los desperdicios, el individuo manifiesta su disposición de contribuir activamente a la protección del entorno, señala Richard, y agrega que cree que especialmente los jóvenes deberían asumir una postura más responsable frente al entorno.
Sería bueno que por esta problemática se interesaran más los jóvenes especialmente. Las veces que llevo algunos desechos separados en los contenedores, me encuentro allí con otras personas de mi edad o mayores todavía que también lo hacen. Pero casi nunca veo a alguna persona joven que lleve papel o botellas de plástico a estos depósitos.
Su observación la confirman las palabras de Zdeněk, un joven de algo más de 20 años.
La verdad es que la separación de desechos no es algo que me preocupe. A veces separo al menos las botellas plásticas, pero lo hago más bien inconscientemente.
Convencer a la gente de la importancia de separar los residuos para su posterior reciclaje no será fácil, opina Richard. Hace falta una mayor publicidad sobre el tema. La gente, y especialmente los jóvenes, deben darse cuenta de que todo lo hacen por su futuro. Si los desperdicios no son reciclados, terminan contaminando el aire que respiramos, el agua que usamos y la tierra que pisamos, recalca Richard. Jan agrega que igualmente importante es que los municipios garanticen una cantidad suficiente de contenedores para desechos reciclables y que estos estén ubicados cerca de las viviendas. Admite que si los contenedores no los tuviera frente a su casa, a lo mejor no separaría los residuos.
La verdad es que no sé si lo haría. No puedo garantizarlo, pero tampoco quiero decir que no lo haría. Tenemos una casa de campo y tanto nosotros como nuestra vecina también allí separamos los desechos, que posteriormente llevo en automóvil a un contenedor en la ciudad. Pero si no tuviera coche y no hubiera cerca ni un solo contenedor de reciclaje, reconozco que todo lo tiraría a un mismo basurero.
Sobre la importancia de la separación de los desechos y su posterior reciclaje, hemos conversado en esta A Toda Marcha con algunos vecinos de Praga. Según datos del Ministerio del Medio Ambiente, los más activos en la separación de los residuos en la República Checa son los habitantes del distrito de Pilsen, al sudoeste del país. En promedio, cada habitante llega a separar ahí anualmente algo más de 36 kilos de desechos. ¿Qué opinan ustedes, amigos, del tema?
En su receptor Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
De comentar sus cartas se encargan hoy Caterina Oratorva y Gonzalo Núñez.
Hola, ¿cómo están, amigos? Vamos a comenzar una nueva edición de Contacto en Radio Praga.
Durante los siguientes minutos nos dedicaremos a leer las cartas y correos electrónicos de los oyentes que nos sintonizan desde Latinoamérica y España.
Hoy iniciamos este espacio con la carta que nos ha enviado nuestra amiga Elisa García, que nos escribe desde Cuba.
Elisa nos manda un nuevo informe de escucha y además unas bonitas poesías dedicadas a su país.
Muchas gracias, Elisa, por su carta y por las poesías. Desde la redacción esperamos que nos envíe muchas más.
Y ahora vamos a presentarles a un nuevo amigo de Radio Praga, Javier Robledillo, que es de Alicante, España.
Javier nos cuenta que nació en 1975 y que una de sus aficiones desde hace tiempo es la escucha de emisoras de radios lejanas, difíciles de sintonizar y con características especiales.
Que en una práctica de esta afición denominada diexismo tuvo el placer de sintonizar Radio Praga por primera vez y además este año se ha propuesto conseguir toda la serie de tarjetas QSL.
Gracias, Javier. En Radio Praga nos encanta saber que cada día tenemos nuevos amigos que disfrutan con este hobby tan especial y con nuestros programas.
Y ahora desde la República Checa queremos enviar un fuerte abrazo a todos los radioescuchas que nos sintonizan desde la hermosa Bahía de Cádiz en España.
Seguimos con la carta de Ramón Vázquez Dourado, que es de la ciudad de La Coruña.
Ramón nos ha enviado varios informes de escucha y además nos dice que le gustan mucho los espacios de Radio Praga.
En especial el programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente, sobre todo el capítulo dedicado al divorcio checoslovaco.
Gracias, Ramón. Desde aquí le agradecemos estas palabras y esperamos que le sigan agradando los espacios de la programación.
Y ahora, como siempre, queremos agradecer que nos sigan enviando sus informes de recepción.
Amigos como Eduardo Erazo de Colombia, Víctor Castano de Uruguay, Abraham Polo López de Perú, José Moacir de Brasil, Leonardo Nicolás Reimán de Argentina y Mario González de España, entre otros oyentes, lo han enviado.
Muchas gracias a todos por seguir enviando sus informes de escucha. Pronto recibirán la confirmación con una nueva tarjeta QSL de la colección dedicada a deportistas relevantes de la República Checa.
Pasamos ahora a la carta de nuestro amigo Leonardo Ferreira, que nos escribe desde Brasil.
Leonardo nos cuenta en su carta que es un placer escuchar Radio Praga, que los programas son muy agradables e interesantes porque aportan mucha información cultural y educativa.
Además, él nos ha enviado un nuevo informe de escucha y una foto suya en la que aparece haciendo turismo.
Nos pide, si es posible, que le mandemos algún recuerdo de la emisora, como camisetas o un banderín de la República Checa, porque le haría mucha ilusión.
Muchas gracias, Leonardo, por su carta. Esperamos que le siga gustando la programación de la radio, que nos envíe nuevas fotos y no dude que le mandaremos algún recuerdo de Radio Praga.
Y lo sentimos, amigos, pero nos tenemos que despedir porque el tiempo dedicado al espacio contacto ha llegado a su fin.
Si desean enviar nuevas cartas, correos electrónicos o un nuevo informe de recepción, lo pueden hacer a la siguiente dirección.
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a la dirección electrónica cr@radio.cz.
Un saludo a todos amigos y hasta pronto.
Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa.
Esto es todo en la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les invitamos a escucharnos nuevamente mañana en este punto del dial. Hasta entonces, amigos.
No tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. De Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino, el destino del desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы сможете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. В Минске и Киеве плюс 2 часа. В 5 часов утра по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 5980 кГц, а также 9890 кГц. С 12 часов универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц и 17545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 кГц, а также 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Вещание осуществляется через передатчик Душанбе. Напоминаем, что в расписании указано...